Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid, y recibe un saludo también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche hablaremos de ecofiscalidad, de cómo grabar o desgravar unas actividades u otras influye determinantemente en el medio ambiente y en la justicia social. Con el frío, los gatos callejeros buscan el calor en lugares como el motor de los coches. Sabremos cómo evitar accidentes y también cómo ayudar a los felinos urbanos a sobrellevar el invierno. Conoceremos el trabajo de Culturas Unidas, una organización que trabaja en Lavapiés apoyando la riqueza intercultural y a las familias con menos recursos. Nos contarán cómo es la mayor planta de gestión de residuos en el mayor campo de refugiados del mundo y conoceremos las consecuencias de la pobreza energética. Sometimes dreams they don't come true. I was scared of that when I met you. But I stayed patient and I was kind, telling you to take your time. Los impuestos son la base de la financiación de un país, pero hay muchas maneras de configurar la fiscalidad. Según se graben o se incentiven prácticas o bienes de consumo, estaremos construyendo un modelo de sociedad u otro. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Sea Over Life y WWF España apuestan por una fiscalidad ecológica que concretan en una serie de puntos sobre los que vamos a hablar esta noche con Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra. Blanca, bienvenida.
Gracias, buenas noches.
Y con Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Paco. Gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Estas organizaciones han elaborado una serie de puntos, un texto en el que se habla de fiscalidad, de impuestos, que es algo, bueno, pues de lo que nos gusta poco hablar, pero cuando queremos proyectar una sociedad que esté, bueno, acorde con los objetivos del desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, contra el cambio climático y, bueno, pues por la justicia social, hay que hablar de impuestos, hay que hablar de fiscalidad, obligatoriamente. Blanca.
Bueno, efectivamente, los impuestos y la política fiscal es una oportunidad para reorientar comportamientos en el sentido de incentivar aquellas maneras de producción y aquellos comportamientos que son más sostenibles desde el punto de vista ambiental y, de la misma manera, disuadir de otras prácticas que resultan perjudiciales para el medio ambiente. No es la única solución, evidentemente, pero sí es una herramienta potente para avanzar en este sentido.
Hablamos de todo tipo de impuestos, del IVA, del IRPF, de todo lo que grava los bienes de consumo y las actividades.
Sí, sí, en nuestra propuesta se presentan 30 impuestos diferentes. Algunos son ya existentes que se reforman, otros serían de nueva creación, otros son de haciendas locales, otros los pueden poner en práctica comunidades autónomas, el gobierno central. O sea que hay una enorme diversidad y de lo que se trata es no solo de penalizar, de gravar, de que tengan que pagar más las actividades negativas, sino también una cosa muy importante que es quien tenga comportamientos positivos hacia el medio ambiente y que sean beneficiosos para el resto de la sociedad debería pagar menos impuestos, y esa es un poco la filosofía que tiene. Por un lado se penaliza lo negativo, uh-huh, y por otro se dan ventajas también fiscales a los comportamientos positivos.
Se penaliza y se incentivan prácticas que tienen que ver con qué áreas.
Prácticamente todas. Hay impuestos que tienen que ver con el uso de combustibles, los conocidos IVA, IRPF, impuestos a sociedades también se reforman para tener en cuenta lo ambiental, cuestiones de energía, de uso de agua, de uso de suelo, de contaminación, se penaliza también se le pone una tasa al esquí por los daños que causa en las montañas. Hay para elegir ahí en todos los ámbitos.
Bueno, vamos a intentar hablar de todo ello, o por lo menos de algunas de las cuestiones más importantes. Por más importantes, vamos a definir aquellas que están causando, están perjudicando de una manera más importante al medio ambiente o a esa desigualdad y justicia social, y también aquellas en las que ahora mismo existe una fiscalidad que es todo lo contrario a lo que desde vuestras organizaciones queréis que se produzca, que se ponga en marcha. Así que, bueno, podríamos empezar por esa emergencia ambiental de la que habláis. Has comentado, Paco, has hablado de combustibles, por ejemplo.
Sí, ese es uno de los que más se ha estado hablando, del famoso impuesto al diésel. En general se habla de impuestos a los hidrocarburos, porque hay algunas cosas que mucha gente no conocerá. Es que el impuesto, los aviones no pagan impuestos a su combustible, y eso nos parece algo que desde luego habría que cambiar. El fuel óleo, que es tremendamente contaminante, es lo que vertió el Prestige en cuando tuvo el accidente hace ya 20 años. El fuel óleo, ese es lo que queman los barcos y prácticamente tampoco paga impuestos. Y sin embargo, dentro de los que más usamos, en los coches, por ejemplo, la gasolina tiene muchos más impuestos que el diésel cuando se sabe que el diésel es más contaminante, ¿no? Entonces, lo que planteamos es equiparar esos impuestos. No tiene por qué favoreciendo un combustible que es mucho más contaminante que el otro. Entonces, decimos que al menos se equiparen esos impuestos, pero desde luego teniendo mecanismos para que la gente que tenga más dificultades para cambiar su coche o cuestiones de este estilo, pues no sufra, digamos, una carga mucho mayor que alguien que tenga dinero pues para comprarse un coche híbrido o un coche eléctrico o cualquier cosa así de este
ahí
estilo.
Ahí hablaríamos también de los incentivos, hablaríamos de, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, no tiene sentido de que ahora los planes estos que hay para renovación de coches se le den a todo el mundo. O sea, lo razonable es que estén ligados a la renta. O sea, si tú te puedes cambiar de coche perfectamente por tu nivel de renta, no hay por qué favorecerte ese cambio. Y sin embargo, a lo mejor gente que tiene mucha más dificultad y que tiene vehículos muy antiguos, muy contaminantes, pues deberían dársele más facilidades. O sea, que hay formas de modularlo, o en lo que recaudas con ese impuesto, pues habría que dedicarlo a mejorar el transporte público, a conceder bonos sociales a la gente con menos recursos para que pueda utilizar el transporte público con menos coste. O sea, que hay que estudiar, y de hecho se ha puesto en práctica en muchos sitios, mecanismos de redistribución que hagan que estas medidas no sean impopulares, sino todo lo contrario, que consigan lo que realmente queremos, pues que es que haya menos contaminación, que se respire mejor en las ciudades, estas cuestiones.
Has hablado de los aviones. La verdad es que el tráfico aéreo ha aumentado muchísimo en los últimos tiempos y los billetes de avión se han abaratado hasta un punto en el que, bueno, pues es muy accesible viajar en avión. Y tendremos que pensar en algún momento cuál es el coste ambiental, la huella ecológica de esta explosión, ¿no? de viajes y de tráfico aéreo, ¿no?
Sí, y efectivamente relacionado con eso, además de grabar, como ha dicho Paco, ¿no?, el combustible de los aviones, que es imprescindible, esta locura de alguna manera de los viajes low cost y del turismo, también hemos considerado en este sentido un impuesto a la pernoctación, ¿no?, porque el turismo es una actividad con un elevado coste ambiental, que además al mismo tiempo se beneficia de un medio ambiente sano, de un entorno bonito y cuidado, y pensamos que también deben aportar, ¿no?, a estas arcas de los impuestos verdes. El impuesto a la pernoctación se plantea de una manera también progresiva, de tal manera que sea más gravoso para los hoteles de mayor categoría, para los transatlánticos, cruceros, etcétera. También se contempla el eximir a los establecimientos de turismo rural, si realmente dinamizan el medio rural y crean empleo, pero efectivamente es una actividad con un enorme impacto ambiental que se ha extendido por encima de las posibilidades del planeta en este momento, y también se considera en ese sentido el de la pernoctación.
Has hablado de los entornos rurales, que sabemos que están, bueno, pues en un peligro también importante por muchas causas, muchas presiones distintas, y también un abandono por parte de las administraciones, de la población misma también, de esos entornos rurales. A mí me gustaría que también habláramos un poquito de biodiversidad, ¿no?, y de qué manera pues la fiscalidad puede hacer que esto estos espacios naturales que quedan, que están en torno a las ciudades, pues tengan vida en todos los sentidos.
Sí, pues por ejemplo, cuando se asignan subvenciones o ayudas o así al uso agrícola, pues se puede vincular claramente a si se hace con prácticas ambientales positivas o negativas, y en ese sentido que la fiscalidad sea distinta. Aquí en nuestra propuesta se recogen, pues por ejemplo, que aquellas fincas, por hablar de este tipo de propiedades, que tengan un uso ambiental, o sea, unos esquemas de protección de la naturaleza, que cumplan unos determinados estándares, pues tengan algunos beneficios, uh-huh. Que, por ejemplo, la transmisión de esas fincas sea más barata en el impuesto de transmisiones, que se puedan llegar a convenios con organizaciones de defensa de la naturaleza para la gestión de esas fincas. Eso también está primado para que, bueno, pues animar ese tipo de comportamientos que ya se han experimentado y que se están utilizando en muchos lugares y dan resultados estupendos para la conservación de especies, porque en gran parte de nuestro entorno natural es privado y no puedes gestionar solo la naturaleza en los lugares públicos, tienes que gestionarla en todos sitios porque los animales no uh-huh. entienden de este tipo de cuestiones.
Se trataría de que los pequeños propietarios puedan seguir manteniendo esas tierras con una sostenibilidad ambiental o con unos usos agrarios sostenibles y no acabarán en manos de otro tipo de explotación.
Por ejemplo, sí, o si utilizas más productos químicos muy tóxicos, uh-huh. eso esté penalizado, mientras que si haces agricultura ecológica, una agricultura que genera más empleo y que contamina menos y produce productos más sanos, pues eso esté, por contra, favorecido y tengas ventajas fiscales también, ¿no?
En estos entornos también debemos ubicar la ganadería intensiva, que está, de la que hemos hablado, Blanca, en este programa anteriormente, y que está proliferando peligrosamente por nuestro país. También la caza, también es el consumo de plaguicidas y fertilizantes del que hablabas.
Efectivamente, también hemos contemplado y proponemos un impuesto a la ganadería industrial. Me parece también interesante destacar de esta propuesta el distinguir claramente, mediante una propuesta fiscal, los diferentes modelos de producción que existen. Está claro que la ganadería industrial tiene un enorme impacto en el medio ambiente por la contaminación de los nitratos, el amoníaco, etcétera, además de otros muchos problemas que causa la ganadería industrial, y se propone un impuesto que grave esta actividad. Al mismo tiempo proponemos claramente, y hay que avanzar en ese sentido para caracterizar la otra ganadería, ¿no? La ganadería ligada a la tierra, que realmente genera empleo, que se alimenta de pastos, que realmente cuida el entorno y tiene un papel en la conservación de los montes, los caminos, en generar empleo, evidentemente no se contempla en este impuesto. Al contrario, pensamos que se debe apoyar de otras maneras, ¿no? Mediante subvenciones y en general promocionar, ¿no?, este otro modelo de ganadería que sí es positivo para el medio ambiente y la salud.
Y hay determinadas actividades como la caza o el esquí alpino que lógicamente tienen un impacto medioambiental muy fuerte, que además, bueno, pues lo practica una minoría que tiene un nivel económico también elevado para poder practicar esa actividad.
Sí, el esquí, por ejemplo, es una actividad que se aprovecha de un mantenimiento de un medio ambiente saludable, de entornos privilegiados en los que genera un uso tremendamente intensivo, ¿no? Con cañones de agua que necesitan embalses, una cantidad de infraestructura de transporte, de comunicaciones tremenda, en entornos muy, muy sensibles. Entonces, es lógico que ayuden a la conservación de esos entornos con un impuesto que en realidad es subir un poquito el forfait que se paga, ¿no? Y con la caza ocurre algo parecido. Hay modalidades de caza que son tremendamente intensivas, que se crían animales en granja para soltarlos, para luego pegarles tiros. Bueno, pues es lógico que esas que son más intensivas, más duras para el medio ambiente, pues también contribuyan a la conservación de esa biodiversidad de la que se aprovechan, ¿no? O sea, de lo que se trata es de intentar penalizar justo aquellas actividades, como estamos diciendo todo el tiempo, que tienen más problemas ambientales para, con esos ingresos que se generan, ayudar a la redistribución social y también digamos, paliar algunos de los problemas que generan esas propias actividades.
En los últimos tiempos estamos hablando muchísimo de los plásticos. Parece que es ahora mismo uno de los temas que está en las prioridades también en la opinión pública, que es algo muy positivo, realmente es muy positivo. Aquí habría que incidir especialmente, Blanca, también, ¿no?
Sí, efectivamente, la crisis de contaminación por plásticos ya creo que ha llegado a la sensibilidad de la mayoría de la gente. Es evidente que no podemos seguir generando, produciendo y tirando tal cantidad de plásticos. Proponemos un impuesto precisamente a los plásticos de un solo uso, ¿no? Todos estos vasos, cubiertos, platos, bueno, un montón de productos que solamente se usan una vez, que tienen una vida útil a veces de minutos y que enseguida pasan son residuos que generan un montón de contaminación. Ya existe una directiva europea en este sentido.
Sí, ya
que
tienen
tiende a
su fecha de fin.
Tienen su fecha de fin, pero bueno, de todas maneras, la directiva europea no incluye a todos los productos que generan este problema. Por ejemplo, no se han incluido los vasos de plástico y pensamos que mientras también que se va fortaleciendo esa legislación y pensamos que la legislación debe ser mucho más restrictiva, proponemos un impuesto a los envases de un solo uso.
Y además quedan fuera todos los envasados y sobreenvasados de los supermercados, ¿no? De los productos alimenticios, que no son esos cubiertos, esos platos de los que estamos hablando.
En la legislación actual sí, y por eso pensamos que tienen que tener un precio proporcional al impacto ambiental que tienen. En el mismo sentido, también en cuanto a la gestión de los residuos, también se propone un impuesto al vertido y a la incineración. Uh-huh. Es otro asunto en el que España también está a la cola de Europa y tenemos muchas multas y avisos de la Unión Europea por la mala gestión de residuos. Incinerar y los vertederos son la peor forma de generación de residuos y pensamos que se debe gravar esta actividad de tal manera que se disuada y no se utilice tanto.
Mm. Como por cada una de estas partes negativas, también tenemos una contrapartida positiva, porque afortunadamente hay mucha gente que está pensando siempre en alternativas sostenibles y más justas, pues bueno, también están esos incentivos. ¿Qué es lo que debería ahora mismo tener unas ayudas, ese empujoncito económico para que realmente pueda impulsar, tomar el impulso y anteponerse a otras modalidades no sostenibles?
En ese sentido, yo creo que la propuesta que hacemos respecto al IVA puede hacernos avanzar en ese sentido, ¿no? De también promover las buenas prácticas ambientales y los productos producidos de manera sostenible. Ahora mismo, bueno, hay varios tramos de IVA y pensamos que se debe aplicar el IVA hiperreducido o cero IVA a, por ejemplo, los envases que son reutilizables, reciclables, etcétera. También hemos hablado de gravar los plaguicidas y los pesticidas de la misma manera, aquellos alimentos producidos de manera sostenible con otro tipo de insumos menos contaminantes también debería resultar mucho más barato para
esto repercutiría
para el
en el precio
final,
que es una de las cosas, bueno, que se de las que se habla, ¿no? Que cada vez es menos así, es menos real, pero es que los productos ecológicos son mucho más caros. Bueno, esto sería una forma también de que pudieran ser más accesibles.
Efectivamente, pensamos que y creo que sí que existe ahora mismo un poco esa sensación y esa realidad, ¿no? De que a veces los comportamientos más positivos desde el punto de vista ambiental o aquellos productos también más respetuosos con el medio ambiente muchas veces nos pueden parecer más caros. Uh-huh. Y desde luego es imprescindible que estos productos y que estas prácticas sean universales y que estén al acceso de cualquiera, ¿no? Porque si no, no es posible, si convertimos los alimentos ecológicos o el turismo sostenible en algo elitista, no es desde luego el camino que queremos ni es lo que nos va a hacer que nuestra economía y nuestra sociedad esté acorde a los límites del planeta. El IVA es una herramienta también, y aquí proponemos, para compensar estas cosas y favorecer los productos más favorables. Pero existen otras maneras que ya hemos mencionado, ¿no? Pues los bonos sociales, compensaciones para las clases menos favorecidas, políticas más globales de transporte, de agricultura, de ordenación del territorio, son necesarias y tienen que complementar a esta propuesta.
Sí, otras cuestiones que complementan lo que ha dicho Blanca son el impuesto a sociedades, que por ejemplo se recupera desgravaciones en ese impuesto en la medida que hagas inversiones ambientales. Si tú tienes un plan de transporte colectivo a tu empresa, si aíslas bien todas las dependencias para evitar el consumo energético, si haces cuestiones de este estilo, pues te puedes desgravar. También el impuesto a actividades económicas, el que pagan los autónomos y tal, también recoge este tipo de primar comportamientos que sean adecuados y tal. Entonces, digamos que en todos lados se busca fundamentalmente eso, el cambio de conducta, el cambio hacia comportamientos más positivos, hacia comportamientos que en definitiva son buenos para toda la sociedad.
Bueno, realmente, en cuanto a eficiencia energética, es muy difícil que uno a nivel particular reciba unas ayudas para acondicionar, por ejemplo, su vivienda, ¿no? Gente que tiene además rentas bajas y que tiene un gran problema con el gasto energético. Y es verdad que no las hay, pero son pocas y difíciles de lograr. Y eso sería pues un punto importante, ¿no?
Desde luego. Un buen aislamiento energético puede resultar caro, pero lo amortizas en 10 años, que te ahorras de consumo energético. Lo que ocurre es que efectivamente hay gente que no puede acometer esa inversión y por eso sigue derrochando año tras año energía para calentar, para refrescar su vivienda, ¿no? Entonces, en la medida que a las grandes empresas o algo así se aumente la recaudación, por ejemplo, proponemos un impuesto para las empresas mineras, que son de las que más destrozan el territorio, que puede suponer del orden de unos 400 millones al año de euros. Bueno, pues ese dinero perfectamente se podría aplicar en campañas de financiar a gente con menos recursos el aislamiento de sus viviendas, que además son las que peores condiciones están, ¿no? O sea que hay que buscar este tipo de mecanismos para efectivamente que todo el mundo pueda contribuir en la medida de sus posibilidades.
Pues son las propuestas de todas estas organizaciones que son Greenpeace, Overlife, WWF y también Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, a las que pertenecen Blanca Ruibal y Paco Segura, que esto no es un experimento, que esto se está llevando a cabo en muchos otros países de la Unión Europea, que estamos a la cola de ecofiscalidad en ecofiscalidad y que no podemos esperar, hay que hacerlo ya. Así que bueno, pues os agradezco mucho que nos hayáis explicado en qué consiste esto de la ecofiscalidad y ojalá los gobiernos autonómicos, municipales y centrales pues tomen nota de todas estas reclamaciones. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Buenas noches.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban en el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Temperaturas, los gatos callejeros buscan refugio en lugares calentitos. Uno de sus favoritos es el motor de los coches. Se cuelan por los bajos sin que los veamos y son capaces de meterse en las ruedas o en otros recovecos. Por eso es importante, si aparcamos en la calle y en invierno, tomar algunas precauciones antes de arrancar de nuevo el coche. De ello vamos a hablar con David San Martín Ortega, que es gestor de colonias de la Comunidad de Madrid y capturador de la asociación APAME. David, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara, ¿cómo estás?
Estos gatos callejeros buscan estos lugares.
Bueno, tengamos en cuenta que la temperatura corporal de un gato es de 38 grados y medio a 39 grados y medio y pueden llegar a soportar hasta temperaturas de 50 grados sobre su piel. Por eso que en verano los vemos directamente en el sol cuando más aprieta. En invierno, en este caso, buscan cualquier sitio donde se puedan sentir cobijados y con calor. Es decir, cualquier coche que acaba de aparcar en la calle, normalmente buscan la parte central del motor, donde se sienten cobijados y aparte tienen calor. Pero bueno, ahora mismo estamos rescatando sobre todo animales de motores de coches, como he dicho, que cuando encienden el motor directamente le produce una quemadura en una pata o donde esté el animal en ese momento, pero también en cuartos de calderas, por ejemplo, uh-huh. de chalets o de comunidades, alcantarillas, tubos donde pueda pasar calefacción o cualquier sitio.
Estáis quienes trabajáis con colonias felinas y pues en la protección sí. de estos animales, muy acostumbrados a rescatarlos de estos lugares. ¿Cómo podemos percibir que hay un gato dentro de nuestro coche y cómo sacarlo de ahí?
Sí, normalmente siempre aconsejamos a los coches que duermen en la calle o en sitios donde hay colonias de gatos cerca, dar al claxon antes de encender el motor, que ese ruido ya les va a ahuyentar, o dar unos golpecitos en el capó, pues con el puño mismo, algo que suene a metálico, ellos saldrán directamente fuera. Entonces, esas son las dos principales medidas. Si el gato ya está en el motor y vemos que no sale, bueno, y siempre que podamos mirar un poco por la vida del animal, lo que hay que hacer, si es tu coche, pues abrir el capó e intentar que se vaya, si ya te has dado cuenta de que hay un animal. Si no es tu coche, el protocolo que solemos seguir es llamar a la policía, le damos el número de la matrícula y la policía se pone en contacto mediante el seguro con esa persona que normalmente baja a ayudarnos. O en el último de los casos, si no puedes y te tienes que ir y no es tu coche, normalmente dejamos una nota que pone hay un gato en el motor de su coche, por favor, dar claxon antes de arrancar. Uh-huh. Esas suelen ser las medidas más
a veces,
suelen ahuyentar.
Porque a veces son crías también, ¿no? Son gatos muy pequeñitos que entran pero no saben salir.
Sí, normalmente la madre los suele meter ahí porque es un sitio resguardado y que tiene calor, o ellos se meten solo, pues eso, que son más pequeñitos que los adultos, caben mejor entre los entresijos de los coches o camiones, que bueno, hace 2 semanas rescatamos unos gatos que habían venido desde Valencia.
¡Qué barbaridad!
Gatos de mes y medio desde Valencia en el motor de un camión.
Uh-huh.
O sea que hasta ese punto llegamos, y eso se podría haber evitado simplemente con un toque de un claxon o algo. Y se pusieron en una zona en la que no se quemaron, pero si llegan a estar en unas zonas del motor donde pasan aceites o muy calientes, seguramente no lo hubieran contado.
¿Y estos gatos que vemos tristemente atropellados en la carretera en esta época del año, algunos de ellos directamente, bueno, pues saltan cuando el coche se pone en marcha, salen de esos motores, ¿no?
Sí, sí, normalmente el animal, en cuanto escuche cualquier mínimo ruido, aunque esté profundamente dormido, va a salir. Es muy importante hacerlo antes de arrancar el coche, sobre todo para que si están en su zona salgan y se cobijen, porque a veces se arranca el motor, no les ha producido quemaduras, no les ha matado, digamos así, y entonces 10 kilómetros más adelante en un semáforo aprovechan y se van, uh-huh. cambiándose de territorio, de zona. Entonces, sobre todo antes de encender el motor, si no queremos dar el claxon porque es una comunidad de vecinos, pues dos golpes en el capó del coche o algo que suene metálico y saldrá sin problema.
David, ¿alguna cosa más que podamos hacer en esta época del año por nuestros gatos callejeros?
Sí, sobre todo crear refugios. Hay muchos tutoriales en YouTube de asociaciones donde te explican cómo crear un refugio, sobre todo que tenga una salida y una entrada, por si tiene algún perro o algún animal que intente o alguna persona que intente bloquearlos, que tengan siempre dos salidas. Espacios pequeños, porque los animales se entienden más con, ya sabemos que en cajas de cartón se meten en casa, en cualquier sitio, entonces espacios pequeños más que grandes, uh-huh. sobre todo elevados del suelo, por si llueve o hiela, que no se entre esa humedad dentro, y en vez de meter mantas dentro de los refugios, normalmente decimos que metan o papel triturado o paja,
ajá.
que no absorbe la humedad y, bueno, no retiene esa humedad que pueda hacer del rocío de la noche. Con el agua, sobre todo, se hiela, la gente que controla colonias lo sabe, el agua es muy importante porque un animal puede sobrevivir 2 días sin comer o tres, pero no sin beber. Bajar y con agua un poco caliente, o simplemente con la bota de tu zapatilla romper la placa de hielo que se suele formar ahora estos días.
Uh-huh. Darles de beber, no solo en verano, sino también en invierno, es especialmente importante a los gatos cuando hay esas heladas y no pueden beber de los charcos. Y también lo que podemos hacer es lanzarnos a la aventura de ser gestor de colonias, como lo eres tú, David, que realmente es el futuro de nuestros gatos callejeros.
Sí, intentamos eso, que convivamos todos en armonía, que ellos nos cuiden a nosotros, nos quiten de plagas de ratas, ayudándonos en el entorno urbano, y nosotros pues le tenemos que devolver esa ayuda de alguna forma.
Uh-huh. Madrid Salud o cualquier protectora nos informa de cómo convertirnos en gestor de colonias de gatos callejeros. David San Martín Ortega, muchísimas gracias por darnos estos consejos y por el trabajo.
Muchas gracias a ti, Clara.
Buenas noches. Siempre hablamos del barrio de Lavapiés como ejemplo de convivencia e interculturalidad. Y prueba de ello es la cantidad de proyectos que nacen en este lugar de forma altruista, por el bien común y para que nadie quede atrás. Hoy hablamos de Culturas Unidas, una asociación que lleva más de 25 años trabajando con los vecinos y vecinas del barrio contra la exclusión, por la convivencia y que además cuenta con una clínica dental social, que es quizá, bueno, pues una de las cuestiones más llamativas que ha puesto en marcha esta organización. Tenemos con nosotras esta noche a Paola Matasa, que es coordinadora de los proyectos de infancia, familia y voluntariado. Paola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
También está con nosotras Carmen Araque, que bueno, tiene un papel fundamental en esta organización. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y nos acompaña también Felipe da Silva, que es coordinador de los proyectos Confluyendo en la Diversidad y Enlazando Culturas, que se dedican a la integración socioeducativa laboral. Felipe, buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Por venir a Madrid Sin Fronteras. Vamos a ir poco a poco. Y en primer lugar, bueno, pues me gustaría que me hablarais de cómo nació hace ya unos cuantos años, Carmen, esta organización. Sí. Y en un barrio como Lavapiés, en un lugar que es emblemático, es un símbolo.
Sí, mira, llevamos efectivamente más o menos unos 25 años y esto surgió, algunas personas que empezamos a organizar esta asociación, empezamos así de una forma más bien desestructurada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, éramos un grupo de gente pues que siempre nos ha preocupado mucho temas de la educación, sobre todo.
¿Vecinas del barrio?
Sí, algunos vivíamos en el barrio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues empezamos así con un grupito de menores, que algunos de ellos incluso eran hijos nuestros, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se empezó, como conocíamos a más gente del barrio, empezaron a venir nuevos niños y ahí fue como empezamos a organizar todo el programa este de infancia y familia.
Es un barrio que ha cambiado sustancialmente en estos 25 años, claro. Pero bueno, ya en ese momento ya existía esta identidad multicultural, ¿no?
Bueno, no tanto. Había una población española bastante alta, ¿eh? Uh-huh. Y empezamos con ellos. Lo que pasa es que unos años después de nosotros abrir ese local, es un local privado de una persona, bueno, pues que nos lo alquilaba y nos lo sigue alquilando a un precio bastante asequible para poder mantenerlo. Y bueno, pues al poco tiempo primero vinieron todos los inmigrantes latinoamericanos. Uh-huh. Y ahí hemos ido viendo cómo el barrio ha ido siendo modificado desde esa época. Porque primero vinieron los latinoamericanos y marroquíes. Bueno, después, cuando la supuesta crisis comenzó, muchos latinoamericanos regresaron. Pues algunos eran bolivianos, otros ecuatorianos, ¿no? Y empezó a venir otro tipo de población, ya más de Senegal, Costa de Marfil, de Guinea-Bissau también vino bastante gente.
Subsaharianos,
sí, efectivamente. Uh-huh.
Y en todo ese tiempo fuisteis tejiendo esta red para ir incluyendo también a esa población, a esos nuevos vecinos y vecinas.
Así es. Sí, de hecho, incluso con algunas personas de Guinea-Bissau fuimos a una región de allí que se llama Gabú y construimos un colegio y todo, gracias a ellos.
Porque también hacéis, Paola, cooperación internacional.
Bueno, estamos en ello, sí. Uh-huh. Tenemos ganas de avanzar en ese proyecto, pero ahora mismo estamos enfocados en Lavapiés, con los niños, con el refuerzo, con el apoyo, con las excursiones y salidas, todo lo que es ocio y tiempo libre, pero que tenga es un valor añadido.
¿A qué población, a qué segmento de la población pues va dirigidos vuestros proyectos?
Bueno, a ver, va toda. Lo que pasa que es verdad que ahora mismo la mayoría son de Bangladesh, de origen, o nacidos allí o nacidos aquí, pero sus familias son 100% de bengalí.
Descendientes o sí, directamente personas directamente migrantes que han llegado sí a este barrio.
Sí. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando, porque es la mayoría de los niños que tenemos, que son aproximadamente 50 niños. Entonces, bueno, ahí pues conociendo su cultura, integrando, haciendo muchas idas y vueltas para que puedan ellos también formar parte, ¿no?, de todo lo que es esto.
Se habla mucho de población migrante subsahariana y se habla mucho de población migrante latinoamericana, pero es verdad que no se habla tanto de este grupo de migrantes de Bangladesh, que es muy numeroso aquí concretamente sí, en el barrio de Lavapiés.
Sí, de hecho el domingo pasado tuvieron votaciones, ¿no? Porque al final son tantos que están ahí concentrados que hubo elecciones en su país y tuvieron que hacerlas aquí también, uh-huh, para que vaya más o menos. Y es un poco, Bangladesh es un poco como ese gran desconocido porque está entre medio de la India y Birmania, creo, y entonces siempre se enfoca como, parece como que es India, pero no, es un país independiente y que tiene pues un montón de problemáticas ahora mismo, que por eso emigran mucho a España. Uh-huh. Entonces, bueno, los niños que atendemos, la verdad que se adaptan muy bien y va bien.
¿Qué, cuál es el las características principales de la población migrante de Bangladesh? ¿Qué problemas presentan o qué dificultades les ayudáis a superar?
Bueno, lo que son los estudios necesitan mucho refuerzo porque al final en casa no tienen a nadie que les ayude porque los papás siguen manteniendo, les cuesta por el idioma, uh-huh, ¿sabes? No todos hablan el castellano, entonces no les pueden ayudar. Entonces el refuerzo pues ahí es fundamental. Y luego en lo cultural también tienen ahí un peso por la diferencia que hay entre religiones. Entonces ahí hay pues esa contradicción, pero bueno, nosotros tratamos de equilibrar, no dejamos que pierdan nada, pero tampoco que se queden fuera, ¿no?
Es importante en vuestra organización poner énfasis en esa integración, también en esa convivencia y coexistencia pacífica de tantos grupos diferentes, ¿no? Con idiomas distintos, con distintas creencias, como tú apuntabas, Paola. ¿Cómo lo hacéis? ¿De qué manera organizáis actividades enfocadas a este objetivo?
Bueno, yo creo que es una actitud más que una cosa organizativa. Entonces, nosotros partimos como de esa actitud que tiene que ver con pues con la propia ideología, digamos, ¿no? Uh-huh. De la asociación, que es la tolerancia y el respeto a las diferentes formas de pensamiento. Entonces, como la actitud es verdadera, no es un como sí, ¿no? No es que sea fácil, pero es como que el camino se allana. En el momento que tú respetas el pensamiento de otras personas o de otras culturas, es más fácil que la gente se abra, participe, se acerque.
También es más fácil ahora, después de estos casi 25 años, cuando hay gente dentro de vuestra propia organización que comenzó siendo beneficiaria, ¿no?, de vuestros proyectos. De alguna manera, ¿son los mediadores que tenéis?
Sí, bueno, en el caso que te había comentado de Kaula, ella empezó con 10 años, sí, porque hace sí, más o menos 15 que están en España, pues eso, lo mismo. Ella es de origen marroquí, porque uh-huh, en esos años era otra la población que había en Lavapiés. Entonces se empieza con refuerzos escolares, extraescolares, a los 16 se va porque tenemos un tope de edad, aunque no tenemos problema que se queden, uh-huh, porque no lo hay, pero ellos sí que buscan ya otras cosas, estudiar o trabajar en algunos casos. Y ella nunca se desenganchó, ¿no?, de lo que es ella y su familia, porque termina ella, pero empieza su hermana pequeña en refuerzo escolar. Y luego, cuando sale lo del proyecto de la clínica dental, se le propone, pues, si quiere participar y de qué manera, y es cuando, pues, se detecta que como auxiliar de higienista, uh-huh, digo bien, pues tiene posibilidades, y entonces está estudiando desde el año pasado, y bueno, al final es una beneficiaria que colabora y que va a participar y que va a seguir en el proyecto de Culturas Unidas a largo plazo.
Bueno, habladme de esa clínica. Bueno, sí, dime, Felipe.
Y aparte de eso también, yo empecé como voluntario.
¿Tú también?
Sí, exactamente. Uh-huh. Y estuve, nada, 4 meses y ya me ofrecieron a seguir el proyecto. Y muy contento, la verdad.
Ahora ya como trabajador, como parte...
Como trabajador, exactamente.
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo se...? Ahora hablamos de la clínica dental, pero ya que Felipe, bueno, pues ha tomado la palabra, me gustaría que me hablaras de los proyectos que tú coordinas, de Confluyendo en la Diversidad y Enlazando Culturas.
Exactamente. Y bueno, también estoy con Infancia, con Paola también. Y este proyecto es nuevo, ha empezado este año y la verdad que con ganas de empezarlo también.
¿Y cómo es? ¿Cuál es el en qué se materializa? ¿Cuál es el día a día de estos proyectos?
Pues es un proyecto integral. Claro. Este proyecto abarca todo. Es verdad que es muy nuevo, lo empezamos este año, lo vamos a compartir, ¿no? Porque infancia y todo lo que es voluntariado también lo compartimos entre los dos. Y es un proyecto sociolaboral educativo, o sea que lo tiene todo. Trabajamos con las personas del barrio de una manera integrándolas, pero no, ¿cómo decirlo?, de la típica manera, sino es a través de charlas sobre que conozcan la cultura de España, pero siempre enfocado desde la parte más humana, ¿sabes? No llevado a... Venga, que te voy a dar un taller de...
No invasiva, ¿no? De una forma...
Claro, es un que tenga un ida y vuelta. Nosotros te contamos y tú nos cuentas porque vienen de otras culturas y de otras religiones. Entonces lo que queremos es confluir todo, ¿no?
¿Cómo os acercáis a esos grupos de población? ¿Detectáis a lo mejor que existe pues un grupo de población migrante que ha venido de un país concreto? Lógicamente es muy comprensible, las personas que vienen de un mismo país pues tienden también a agruparse, a convivir, pues por cuestiones idiomáticas, culturales, etcétera, etcétera, y porque se encuentran solas en este país de acogida.
Es que lo detectamos en las familias, ahí empieza todo, porque vos ves cuando las familias les cuesta tanto integrarse, y investigas un poco a ver qué es lo que pasa, por qué les cuesta, y es a partir de ahí, y luego se va extendiendo, porque la otra familia trae a otra... Uh-huh. Y cuando salimos traen a otra y se van integrando. Pero
debe ser complicado, ¿no?, acercarse a esas personas por primera vez, ¿o no?
Claro, a ver, nosotros como llevamos tantos años allí, conocemos a mucha gente. Y entonces hay gente, claro, que tenemos vínculos ya hasta personales. Porque son, yo qué sé, hay gente que es que los conocemos hace 20 años. Entonces no nos es difícil entrar en esos colectivos, porque siempre lo hacemos a través de personas conocidas. Y
es el boca a boca,
exactamente,
a fin de cuentas.
Es el boca a boca. Y luego, cuando ejecutamos la actividad que está organizada, tampoco nos resulta tan complicado el convocar a la gente para que venga a escuchar, ¿no? Un poco como decía Paola, ¿no? O sea, nosotros partimos de la cultura occidental, pero no todo el mundo tiene esa cultura nuestra, ¿no? Hay otras personas que tienen un pensamiento completamente diferente. Entonces, pues de igual modo que ellos nos escuchan, pues ellos nos ayudan a organizar esas actividades también para explicar a otras personas otros tipos de pensamiento, y son ellos los que, pues eso, traen gente de sus comunidades. Así lo hacemos.
Habladme de la clínica dental, que entiendo que además de ser un servicio por sí misma, también es un lugar en el que pues también puede propiciarse ese acercamiento por parte de gente que pasa por allí, que a lo mejor, bueno, pues todavía no ha entrado a formar parte de la asociación, pero que pasa por la puerta de la clínica, un lugar físico, ¿no?, al que aproximarse. ¿Cómo es la clínica?
Bueno, la clínica está genial, o sea, ¿qué te voy a decir? Está perfecta ahí. La clínica, bueno, te puede contar más Carmen cómo se inicia el proyecto, porque yo no estaba, pero lo que vemos ahora es la demanda que hay y la gente, pues, es verdad que cuando viene y ve de entrada que no es una clínica de calle, ¿sabes?
Está una dentro, clínica privada.
Claro, está dentro de una ONG donde muchas tardes entran y salen niños porque vienen al refuerzo. Entonces todo es como muy familiar también. Está encarado, es muy social. Es una clínica que está encarada desde otro punto, ¿no?
¿Y por qué decidisteis, Carmen, que fuera precisamente una clínica dental?
Bueno, detectamos que había muchos niños que tenían unas caries muy profundas, digamos, ¿no? Entonces nosotros les íbamos derivando a las clínicas universitarias, que es más barato que las clínicas privadas, porque ellos no tienen acceso, la mayoría no tiene acceso a las clínicas privadas, ¿no? Y luego, pues surgió una idea, y bueno, un amigo nuestro nos comentó que por qué no le hablábamos de crear un proyecto al Colegio de Odontólogos de Madrid. Y bueno, pues tomamos contacto con ellos y así empezó. Entonces, en los primeros momentos, el Colegio de Odontólogos de Madrid fue el que apoyó bastante, ¿no? Nos donó un sillón, nos ayudó a armar la clínica, llegó hasta pagarnos la licencia de la solicitud de licencia de la apertura de la clínica. Y luego estuvimos un tiempo trabajando también con otra ONG que se llama Cerca y Lejos, que trabaja básicamente en África, ¿no? Tiene unos proyectos muy bonitos en Camerún a nivel de odontología. Y bueno,
¿y qué servicios prestáis hoy día?
Bueno, nosotros todos los servicios que presta la Seguridad Social, no. Por ejemplo, extracciones, a no ser que sea una cosa
urgente.
Porque
ya están cubiertas de forma gratuita.
Exactamente, eso es. Entonces, bueno, pues hacemos las limpiezas de boca, todo el tema de caries, hacemos endodoncias también. Y ahora hemos empezado a hacer las prótesis removibles.
¿Y esto es con un coste por parte del usuario? ¿Lo hacéis
gratuito?
Bueno,
mira, depende, porque a nosotros nos derivan muchos menores a través de un programa que se llama Proinfancia Caixa. Entonces hay muchas asociaciones y fundaciones que trabajan con Proinfancia Caixa, ¿no? Entonces son ellos los que nos derivan a los menores. La mayoría de la gente derivada a través de este organismo, ¿no? Es gratuito la atención. Tienen con beca, es una beca total. Y luego hay otras personas pues que sí pueden pagar algo, entonces tenemos unos precios muy mínimos, pero muy, muy mínimos.
Simbólicos.
Son prácticamente simbólicos, sí.
Felipe, ¿qué valores encontráis en este barrio?
¿Qué valores? Bueno, yo especialmente los valores que encuentro es que sean buenas personas los niños, ¿sabes? O sea, para mí es eso, el valor importante es que sean buenas personas.
¿Qué valores encontráis, Paola, Carmen, en el barrio de Lavapiés, de los que podríamos aprender?
La tolerancia, porque al final hay muchas culturas ahí mezcladas y bueno, y entre todos nos llevamos bien, nos toleramos, nos comprendemos, nos entendemos y eso es lo que más rescato de ahí de Lavapiés, ¿no? Es un barrio que me gusta por eso, porque al final estamos todos ahí, ¿no? Es tan multicultural que puede haber un turista, puedo estar yo dando clases o puede estar el chico de Bangladesh vendiendo globos.
¿Cómo veis la proyección a futuro del barrio, Carmen? Tú que, bueno, pues llevas tanto tiempo allí. Sabemos que ahora mismo, bueno, pues pasa por un momento muy, muy delicado y no sabemos qué te gustaría, por lo menos, que se mantuviera.
Bueno, yo creo que debería mantenerse los precios de los alquileres antiguos, porque hay mucha gente que se ha ido, más que irse, es que prácticamente se les ha echado del barrio. No sé, las viviendas de Lavapiés siempre han sido bastante precarias. Yo lo digo porque he vivido ahí también, ¿no? Son casas muy pequeñas y en muy mal estado, muchas de ellas, ¿no? Entonces los precios de los alquileres eran bastante asequibles para personas con unos recursos bajos, ¿no? Entonces en los últimos 2-3 años han ido subiendo los alquileres de una manera, o sea, es que no se puede vivir ahí. Entonces, claro, ¿qué se prevé? Pues lo que se prevé es que va a ser un barrio dirigido a una clase pues bastante privilegiada.
¿Y que va a perder esa esencia?
Efectivamente. Porque toda esa multiculturalidad de la que ahora se presume en el barrio va a dejar de existir, porque es que no van a poder vivir en Lavapiés.
Ojalá no sea así, ojalá podamos seguir hablando de Lavapiés como un ejemplo de convivencia, de interculturalidad, de lugar de acogida. Ojalá esta organización Culturas Unidas pueda seguir haciendo su trabajo, que es tan valioso, con esa clínica dental, que es un ejemplo que hoy también hemos querido contar en Madrid Sin Fronteras. Paola Matasa, Carmen Araque, Felipe da Silva, muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias.
Black dog at the gate again. Mind soothing crimson wine and alabaster books. Lamp shadows veil the plaster ceiling. Slow dance snowfall in the freezing north.
En Cox's Bazar, en Bangladesh, vive cerca de 1 millón de personas refugiadas. Son rohingyas huidos de Myanmar. En este campo, que tiene el tamaño de la ciudad suiza de Berna, se ha puesto en marcha la mayor planta de gestión de residuos jamás construida en un asentamiento de refugiados. Oxfam y ACNUR son las organizaciones que han sacado adelante este proyecto. María Jesús Vega es portavoz de ACNUR en España. Buenas noches, María Jesús.
Hola, buenas noches.
Se ha decidido instalar esta planta de residuos, ¿por qué?
Pues se ha decidido instalar porque la gestión del saneamiento en un campo de refugiados es fundamental, porque el poder sacar o hacer un uso adecuado de lo que son las aguas fecales, de lo que son los excrementos humanos en un lugar, como explicas tú, tan grande como Berna, que es pues como la ciudad de Logroño aquí en España, o uh-huh. o Lleida, para hacernos, o Alcorcón, ¿no?, para hacernos una idea, es esencial para poder evitar enfermedades, para asegurar que las aguas que se beben no estén contaminadas y para que haya, una planificación de agua y saneamiento en condiciones, en un lugar que está albergando tantísima gente que tiene un problema de hacinamiento enorme. Tener a 1 millón de personas en un espacio y conocer cuáles son las condiciones en el lugar de origen de estas personas, son refugiados, además de refugiados son apátridas, son rohingya, esta minoría musulmana que lleva décadas en el país, pero no son reconocidos como ciudadanos en Myanmar. No tienen derecho, no tienen acceso a la propiedad, no tienen permiso de trabajo, no tienen posibilidad de movilizarse, de desplazarse libremente como cualquier otro ciudadano. O sea, son personas que han estado huyendo por esa situación tremenda de violaciones de derechos humanos en una región que es la región de Rakhine, y han estado huyendo a lo largo de los años diferentes oleadas. Pero la que vimos en agosto de 2017, a partir del día 25, fue tremendo porque el ritmo de llegada después de un brote de violencia que hubo en el país fue brutal. Y ahí vimos cómo, en apenas mes y medio llegaban casi 600.000 personas. Gestionar un asentamiento de refugiados con tantísima gente y en tan poco tiempo es un reto enorme. Uh-huh. En aquel momento ya había 300.000 personas en Bangladesh refugiadas en unas condiciones muy difíciles. Pero claro, hay que proporcionar terreno, hay que negociar con las autoridades, a veces proliferan las organizaciones de ayuda, una planificación tampoco y de una manera descontrolada, todo el mundo cava un pozo en cualquier lugar, a veces al lado de una letrina, cuando llueve se inunda la letrina.
Y se contamina.
Exacto, rebosa el agua, se contamina y eso provoca pues, enfermedades, diarreas, sarna y otras muchas cosas. Entonces, es por eso que es importante el poder hacer una gestión adecuada del agua y del saneamiento. Y el saneamiento pues tiene que ver con los desechos humanos, o sea, con los excrementos. Entonces, uh-huh. Lo que estamos haciendo, se trasladan estos excrementos de las letrinas, las aguas fecales, y ahí se procesan para evitar que, pues sobre todo en la temporada de lluvias, que en esta zona, los monzones, pues entre abril y noviembre, pues traen lluvias torrenciales, se puedan provocar, como digo, esas enfermedades, esa contaminación de los acuíferos de los que se surten los pozos.
Porque hasta este momento, ¿qué es lo que se hacía? Era una logística muy compleja a la hora de prevenir estos brotes.
Así es. Como proliferaron un montón de asentamientos de una manera espontánea y no se ha podido gestionar de una forma adecuada con los espacios recomendados dentro de lo que es acción humanitaria, entre una letrina y una tienda de campaña, una cabaña, espacios comunes, puntos de distribución de agua y demás. El problema ha sido que se ha ido reponiendo, pues por ejemplo, letrinas que tenían muy poca profundidad o algunas en las que se trataba los excrementos con, pues a lo mejor con cal o con algún otro proceso, pues ahora todos esos excrementos se están llevando, como digo, a esta planta que tiene capacidad para gestionar los residuos que generan pues de 150.000 personas al día. El hacer los pozos que se habían cavado inicialmente más profundos, algunos son muy superficiales y están muy pegados a las letrinas, algunos se han cerrado y entonces se están utilizando tanto para los refugiados como para la comunidad local, obviamente, que se ha visto afectada, unos puntos de distribución de agua que estén seguros, que no estén contaminados. Ahí pues, en Salmor estamos tratando incluso pues de hacer depósitos en superficie con conductos que permitan pues esa distribución estándar de 20 litros persona día, que es la que tratamos de llevar en circunstancias más o menos normalizadas en campos de refugiados, que bueno, no deja de ser poquita agua, porque es para todo, ¿no? Es para limpiar, es para cocinar, es para lavarte una herida, es para todo, pero bueno, la verdad es que los refugiados aprovechan lo que tienen de una manera impresionante. Nosotros gastamos sin preocuparnos de dónde viene el agua y de lo que cuesta a veces el conseguirla.
Pues esta distribución de agua limpia y también la gestión de los residuos tan importante para la prevención de enfermedades que los ingenieros de ACNUR y Oxfam pues han diseñado para que la vida de estos refugiados rohingya sea pues mucho más digna y mucho más saludable. Muchísimas gracias, María Jesús.
Gracias a vosotros.
María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. The autumn leaves will fall, the winter winds will call, but you'll be by my side, with me through it all. Some say love's enough, I'd have to say they're right, I'd have to say they're right. Y antes de despedirnos, la columna de María de la Iglesia, coordinadora de Medio Ambiente de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.
La pobreza energética es un fenómeno estrechamente ligado a la vulnerabilidad económica y social, en el que inciden los ingresos insuficientes, la ineficacia energética de los hogares y el coste de la energía. Hablamos de pobreza energética cuando una familia es incapaz de hacer frente al pago de suministros de energía que cubra sus necesidades domésticas, o cuando debe destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de facturas. La pobreza energética, además de afectar a la economía de las familias, también lo hace en su salud y nutrición, y en las oportunidades educativas, laborales y de relación. Por ello, su impacto no se refiere solo al presente de quienes la sufren, sino también a su futuro. En Cruz Roja, somos conscientes de que esta situación es un problema que atraviesa gran parte de la sociedad, y por ello, en el año 2018, lanzamos el llamamiento contra el cambio climático y la pobreza energética, por el que hasta 2020 atenderemos en España a más de 12.000 familias. Para ello contemplamos ayudas en el pago de suministros, talleres de mejora de la eficiencia energética en los hogares y distribución de dispositivos de ahorro. Así como facilitamos información para que aquellas personas que reúnan los requisitos necesarios puedan solicitar el bono social. En Cruz Roja contamos con una red de asambleas locales distribuidas por todo el territorio para atender desde este proyecto a todas las personas que así lo requieran. White sky, light through a sliding glass.
store, I woke up, washed off a second.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook e Instagram estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.